Ya son las 10:09 en Canarias, 11:09 en el resto, y en el resto estamos. Bueno, pero en un resto que no es malo, ¿eh? Concretamente en Córdoba, y además en Córdoba, en su meollo, en su centro, muy bien acompañado por todos ustedes que esta mañana han venido aquí al Palacio Episcopal y que lo tienen absolutamente abarrotado, y además me cuentan que con muchas personas que no han podido entrar a pesar de que, bueno, pues que no hay sitio, literalmente no hay sitio. Pues nos han abierto sus puertas Monseñor Demetrio Fernández González, que es el obispo de Córdoba, al que tengo la suerte de saludar. Don Demetrio, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Y tú, Carlos, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias. Yo creo que su caso es un caso de predestinación, porque usted es de Puente del Arzobispo, que es un buen pueblo de Toledo.
Así es, sí.
Todos los de Puente del Arzobispo no son obispos, porque ya sería...
No, solamente el fundador.
Eso sí que es estar predestinado sí, debidamente para una causa. Sí. Y me acompaña don Manuel Pérez Moya, que es deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba. Don Manuel, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de volver a verle.
Estupendamente, gracias por estar con nosotros.
Me da mucha alegría. Monseñor, don Demetrio, cuando fue usted nombrado por el Papa en esta sede, ¿qué es lo primero que pensó? Usted la conocía, me imagino, pues como conocerán toda España, pero bueno, a ver dónde voy, qué voy a tener que hacer allí, con qué me voy a encontrar.
Bueno, me dijeron algunos amigos obispos, veteranos y mayores que yo, vas a la mejor diócesis de Andalucía y a una de las mejores de España. Y yo me lo creí y luego he visto que ha quedado superado con creces. Esto es lo que yo sentí, fue la primera impresión que me dieron, que luego después ha sido confirmada pues por una visita detenida y concienzuda a cada una de las parroquias. Primera ronda o vuelta de la visita pastoral, estoy en la segunda vuelta de la visita pastoral y conozco todos los rincones, todas las parroquias, todos los grupos, todos los colegios, todos los ayuntamientos, toda la provincia de Córdoba. Y puedo decir realmente pues que es una diócesis muy viva, donde hay un laicado muy activo, una sociedad muy comprometida, y en este caso, desde el punto de vista eclesial, pues un buen clero, religiosos y religiosas abundantes, un buen seminario, que es el futuro de la diócesis. Tengo o tenemos en la diócesis de Córdoba pues este monumento singular de la mezquita catedral y un buen cabildo que la gestiona. Yo personalmente pues aporto pues celebrando todos los domingos la Santa Misa de las 12, que muchas veces es transmitida incluso por 13 Televisión, pero es transmitida todos los domingos por la televisión local y las locales de toda la provincia. Y bueno, pues estoy muy contento. Yo al nuncio le he dicho que de Córdoba al cielo.
Bueno, a no ser que le elijan papa. Que no está mal tampoco.
Mejor obispo de Córdoba.
¿Tiene usted fama de coger su coche y de irse pueblo por pueblo y conocer uno a uno a cada uno de... pero no solamente los que están en la causa, para entendernos, los que forman parte de la obra, sino a todos y a cada uno de los paisanos que andan por ahí?
Es que soy el chofer del obispo. Tengo que llevarle a todos los lugares de la diócesis, ¿no? También me ayudan, y lo agradezco mucho, los sacerdotes, que sobre todo para no volver muy tarde, pues a veces me traen o me acompañan. Pero si es durante el día, con facilidad, pues cojo el coche y voy a cualquier lugar de la diócesis. Si tengo que ir a Roma, ya tengo que coger el avión. Pero vamos, si no, si es para la diócesis, me apaño yo solo.
Bueno, el Papa le ha nombrado miembro de la Congregación para la Causa de los Santos, que es una cosa que yo me imagino que le llevará en alguna que otra ocasión a Roma, al Vaticano.
Ayer mismo estuve y llegué anoche para estar aquí con Carlos Herrera.
¿No? Como es hartamente improbable que a mí me hagan santo...
Primero tienes que morirte. Yo no lo deseo. Así que...
Sí, pero vamos, doy por hecho que ni siquiera cumpliendo ese requisito, que tampoco tengo muchas ganas de que efectivamente se produzca, ustedes son de los buenos o de los malos. Quiero decir, cuando se estudia la figura de una persona que ha vivido en la fe en Cristo y que ha desarrollado su vida con virtudes esenciales, ¿ustedes buscan el pero o subrayan la excelencia?
Nosotros subrayamos la excelencia. Cuando llega la causa a manos de los padres de la congregación, está casi todo el camino recorrido. Hemos de dar el último voto para que el Papa, que es el que decide, pues declare las virtudes heroicas o el martirio o el milagro que estemos estudiando. Ayer mismo vimos varios casos, unas cuantas causas una tras otra. Pero nuestra tarea fundamentalmente es la de estar a favor de aquel que llega a nuestras manos, ¿no? Es decir, si ha llegado hasta ese momento es porque todos los que han trabajado antes han visto todos los peros y peras y todo lo vi por haber, y a nosotros ya nos llega como muy depurado. Y normalmente, al menos en lo que yo llevo de experiencia, nuestra tarea es apoyar positivamente aquella causa que llega, sea de la causa que sea.
Bueno, el último con más trascendencia ha sido Pablo VI, que ya es santo, beato, o sea, es beato todavía, ¿no?
Sí, tuve la suerte y me emocionó mucho porque fue el primer caso que tuve que estudiar. Cuando estábamos todos reunidos, se nos dio, y antes ya se nos había anunciado, el milagro de Pablo VI, que le abre la puerta, y ya lo ha anunciado el Papa Francisco, para ser canonizado el próximo mes de octubre, en este año 2018. El caso de una niña que no podía prosperar el embarazo y, por tanto, corría peligro de muerte, ¿no? Y que acuden tanto la mamá como el papá, van juntos al santuario de Pablo VI a Brescia y le piden así, pero descaradamente, ¿no?, que haga un milagro, y lo hizo. Es un caso muy, muy sonoro y muy bonito, ¿no?
Pero para ello tenía que atestiguarse con varias comisiones médicas que efectivamente no se trata de, o no tiene una explicación racional, orgánica, funcional, sino que inexplicablemente se ha producido algo que teóricamente no se podía producir.
El dictamen final de los 7 médicos, 7, tanto de algunos agnósticos incluso, o sea que no son partidarios, pero el dictamen unánime de los 7 médicos en este caso es un caso único, irrepetible y asombroso. Luego después vienen ya los padres de la congregación para decir, y es un milagro por la intercesión del beato Pablo VI, pero los médicos unánimemente, además con un estudio muy amplio y detenido, ¿no? Yo cuando salen estos temas les digo a la gente, pues que Dios sigue haciendo milagros hoy. La gente piensa que esto de los milagros es del siglo XVI o de la media o de antiguamente cuando eran ignorantes. No. Ahora se hace un estudio crítico exhaustivo con todos los medios que hay, médicos de diagnosis, ¿no? Que si el escáner, que si todo lo que haya que hacer. Yo no soy entendido en medicina, pero sí que veo los análisis y, bueno, pues se ve claramente. Aquí Dios ha hecho un milagro y esto ha sido de antes de ayer. O sea, que vamos, antes de ayer no, porque se tarda años en hacerlo, ¿no? Pero que es importante que le pidamos a Dios milagros porque Él está dispuesto a hacerlos. Una cosa importante es que solo los hace en aquellas personas que se lo piden con fe. Luego, Dios es el que hace el milagro, pero es necesaria la fe para que lo haga.
Don Demetrio, ¿sería un milagro que con la mezquita catedral no le dieran a usted la barrila constantemente?
Yo pienso que será un tema permanente. Al menos me he acostumbrado a ello, ¿no? Un día dijo el secretario de Estado, hablando con él de estos temas, que él conoce mucho mejor que yo, porque los lleva trayendo desde que es joven minutante en la Secretaría de Estado, Monseñor Parolín, que ahora es el secretario de Estado. Por tanto, conoce el asunto en todo su recorrido de los últimos 30 años o más, ¿no? Y me pregunta de vez en cuando, ¿qué tal? Y hago así, pues no hay novedad, ¿no? Y me dice él, pues acostúmbrese, porque es un tema permanente, ¿no? Ni ellos dejarán de pedirla, ni nosotros se la daremos nunca. Así que con eso resulta.
Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia algún titular que he visto que decía, acusan a la iglesia, a la diócesis, al obispo, de cristianizar la mezquita. Joder, lo curioso, imagínese que la haga partidaria de Buda, de repente. eso sería lo llamativo. Cuando dicen eso de cristianizar, ¿por qué lo dicen?
Porque el que tiene en su mente y en su boca esa palabra no conoce la historia. Porque la historia es que este precioso y singular monumento, ¿no?, que construyeron los musulmanes para el culto a Dios, cuando llega el rey Fernando III el Santo, pues es transformado en iglesia catedral de la Iglesia Católica, templo de la Iglesia Católica, y además templo principal de la diócesis de Córdoba. Hay tres casos a la inversa, que no suelen comentarse nunca. El Papa, un día hablando de este tema, me dice que nos den ellos Santa Sofía. Bueno, pues ese, en ese caso fue construida por manos cristianas y con un sentido de basílica cristiana, y ahora es una mezquita. Bueno, pues muy bien, la historia es así, ¿no? O Famagusta, en Chipre, es una gran catedral gótica con un rosetón precioso, y ahora es la mezquita de Famagusta, ¿no? O San Juan de Damasco, también fue construida como templo cristiano, y después, por los cambios de la historia, pues ahora es la gran mezquita de Damasco. Bien. Bueno, pues yo creo que es así, ¿eh? En Córdoba la construyeron musulmanes y hoy es la gran catedral de la diócesis de Córdoba. Ahí está, y no hay que darle más vueltas, después de 8 siglos.
Y don Manuel, el cabildo, digamos que es el vigilante esencial de la mezquita catedral.
Exactamente, así es.
Es decir, ustedes son los que cuidan, miran, reparan.
Nosotros logramos que ese edificio sea un edificio vivo. Está sostenido por 4 columnas. La primera es el culto, dedicado al culto católico, cristiano, a la belleza de la liturgia, y es un lugar único para encontrarse con el Señor, donde se celebra pues más de 100 y pico bautizos, más de 60 y tantas o 70 bodas, donde hay pues 200 o 300 confirmaciones, entierros también, o sea que es una catedral viva, ¿eh? Y en esa primera columna es lo esencial de nuestra defensa y protección de lo que es la libertad de la fe cristiana. El segundo edificio, la segunda columna, es nada más y nada menos que dedicado a la caridad. O sea, en 10 años nosotros hemos invertido 23 millones de euros en caridad, en obras sociales. La obra social ahora lleva un paraguas que se llama Fernando III el Santo. Y esa obra social abarca multitud de actividades de caridad diocesana y de otras actividades desde hasta en países de misión. La tercera columna es nada más y nada menos que la conservación. Y todo eso lo ha conservado la Iglesia. Hay un estudio recientísimo, con una tesis doctoral, que hasta el siglo XIX el único que ha mantenido la conservación del edificio ha sido la Iglesia Católica, con sus obispos al frente. En esa época no había nadie que se hiciera cargo de cómo hacer las restauraciones. O sea, casi hasta el siglo XIX ha restaurado la Iglesia impecablemente ese edificio, respetando la singularidad de la arquitectura musulmana, y ahora que no venga a decirnos cómo hay que restaurarlo, porque si en eso sabemos y damos lección a quien quiera, ¿eh? Y por último, no solamente hemos dicho que se dedica al culto, se dedica a la cultura y se dedica a la conservación, sino que también estamos muy empeñado en una tarea de lo que se llama esa conservación diaria, ¿eh? Hace unos días estuvo aquí Rafael Moneo, subió a ver los tejados y dijo: jamás podía imaginar que en un edificio de tantos años haya unos tejados donde no se vea ni excrementos de paloma, no se vea ninguna hierba y que esté todo transitable para recorrer todo el espacio de los tejados. Son 23.500 metros cuadrados.
Y no son visitables, ¿no?
Por el riesgo que supone, para personas excepcionales, como son arquitectos, conservadores, se les permite, pero hay que ir ya con tal la preparación para que se pueda visitar. Pero se puede recorrer todo el tejado perfectamente.
Bueno, y además luego está el foro óseo. ¿Qué es el foro óseo?
El foro óseo es otro paraguas el que tenemos ahí para todo lo que es la dinámica cultural. Óseo fue un personaje singular en la historia de Córdoba. Fue un hombre muy cercano a Constantino. Hay una arqueóloga romana que ha estado aquí con motivo del Congreso Mozárabe, que ella decía que Córdoba ha sido uno de los espacios más importantes en la época de Constantino y que probablemente la primera basílica cristiana se hizo aquí, apoyado Constantino y ayudándole a Osio. Es decir, esa basílica que aún se conservan restos y que luego a partir ya del siglo IX es cuando se hace la primera mezquita.
Pues, y don Demetrio, cuando llega un castellano viejo como usted a Andalucía, por más allá de que la conociera sobradamente, pero llega usted como general de la diócesis y tiene usted delante las cofradías, que son pequeños mundos que sobre todo cuando llega la cuaresma nos excitamos mucho. Y como creo que decía alguien de ustedes, entramos en berrea. ¿Qué tal lo lleva usted?
Bueno, no soy de tan lejos, porque de Castilla a Andalucía pues hay pocos kilómetros.
Y Andalucía es muy castellana.
También. Pero vamos, sí, a lo que me estás preguntando, para mí la primera Semana Santa, ya he pasado 8 en Córdoba, esta va a ser la 9ª, si Dios quiere, me impresionó enormemente. O sea, ver cómo todo un pueblo se pone en marcha. Claro, yo lo vi solo en sus expresiones de las estaciones de penitencia, las procesiones, de los días correspondientes de Semana Santa. Pero luego he ido viendo año tras año cómo todo eso lleva una preparación. Incluso es un trabajo de todo el año. Y desde luego, llegando la cuaresma, es poner horas y horas y horas. Y subrayaría, de voluntariado. Es decir, la gente trabaja en el campo de las cofradías con mucha dedicación, con muchas horas, digamos, al perdido, sencillamente pues por afición, por devoción y porque lo sienten en el alma, ¿no? Todo eso junto pues es una realidad social, visible, pero tiene de fondo un soporte religioso impresionante. Realmente la Semana Santa es impresionante en cualquiera de los lugares de Andalucía. Yo creo que en Córdoba, que es donde la conozco ahora mejor, es igualmente una realidad impresionante. Porque no solamente son las imágenes, que ciertamente son preciosas, hechas con una expresividad superlativa, ¿no? Sino que es cómo vive la gente y cómo vibra la gente ante sus titulares, ante su cofradía, en su paso de penitencia o su estación de penitencia. Y ya no digo nada cuando el año pasado empezó a tenerse la carrera oficial y su punto central en la mezquita catedral.
Claro.
Eso ya fue algo apoteósico. Para mí era un sueño. Cuando el año pasado, y para los cordobeses, se lo he oído decir que algunos desde niños pensaban y añalaban que esto pudiera llegar un día, ¿no? Cuando llegó el año pasado, realmente fue una satisfacción muy grande para todos, porque es juntar algo que es muy propio de la fe cristiana en Córdoba, que es la mezquita catedral, y al mismo tiempo toda la devoción popular que pasaba por esos arcos y por esas naves, etcétera, ¿no? Por tanto, espero que este año se repita y se mejore incluso y sea un espectáculo para el mundo entero, un espectáculo único.
¿Y hasta dónde está usted de pregone?
No voy más que al pregón que convoca a la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad.
Porque hay pregones, usted sabe que
sí,
aquí nos gusta mucho un pregón, pero vamos, pregón en la peña sevillista puede haber, ¿eh?
Sí, en
Sevilla, aquí en la el pregón de Semana Santa, y yo lo sé por su antecesor aquí, don Juan José, que el pobre, que no es muy partidario de pregones, y se traga a cada uno, que yo digo, hay que ver el hombre el valor que tiene. Porque el pobre está allí aguantando estoicamente todo lo que haya que aguantar.
Dependerá de lugares. Aquí, concretamente en Córdoba, hay pregón pues para el resucitado, o para el tiempo de Pascua, de la Gloria, para la Semana Santa. Pregón para... Yo asisto al que organiza la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad, y he de decir que ha sido a cual mejor, ¿verdad? Los pregoneros han esmerado, crean un clima muy arraigado en el pueblo, muy expresivo de la Semana Santa, y al mismo tiempo muy confesional. Es decir, el pregonero está haciendo una profesión de fe en Jesucristo, en su Madre Santísima, que es nuestra Madre la Virgen. Yo me he sentido muy cómodo en todos los pregones a los que he asistido en Córdoba.
Pues don Demetrio Fernández González, que es el obispo de Córdoba, y don Manuel Pérez Moya, que es el ya presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, nos han acompañado esta mañana. Nos ha hecho mucha ilusión. Tienen ustedes esto muy bien cuidado, debo decirlo, el Palacio Episcopal, es una maravilla venir a verlo, y si ya además pueden ustedes completar las obras que quieren realizar, para realizar un centro de visitantes, pues mejor que mejor. Espero la próxima vez que volvamos que eso ya esté acabado, y cuenten con nosotros para lo que quieran. ¿Qué quiere que le diga? Estamos en la COPE, somos partidarios, ¿eh? O sea, no.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por todo.
Estar informado.
Llegar a casa un día como hoy y que puedas descansar es perfecto. Si han acabado las obras de tu vecino, mucho más. Tanto como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SM o L a un precio imbatible. Porque mira, aprovechar que se ha ido la luz para tener una cena romántica a la luz de las velas está muy bien, pero si has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Berti, te cubre el amplificador que se ha estropeado con el apagón, porque necesitas la música. Eso es más que perfecto. Así que ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
La Oficina de Residuos del Espacio de la Agencia Espacial Europea ha anunciado que la Estación Espacial China Tiantong 1 reentrará en la atmósfera entre los días 29 de marzo y 9 de abril. El lugar del impacto, entre España, Francia, Grecia, Portugal o Italia, así como Australia, y la mayor parte del continente africano y sudamericano. Ella ha oído Oficina de Residuos y ya sabe dónde tiene que pasar el siguiente casting. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, Córdoba fue la capital de la Hispania ulterior en tiempos de la República Romana, o de la provincia bética durante el Imperio Romano y del Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la península ibérica. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar con alrededor de 1 millón de habitantes hacia el siglo X, siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. Es hermosa, embriagadora, reluciente. Y la calle está llena de pokeparadas.
Yo estoy ya en el nivel 32.
¡Vivan los líderes de opinión! ¡Viva uno de los españoles más influyentes! ¡Ole! Esta mañana veníamos en el coche, plena noche aún, querido diario. Estaba Córdoba de bonita, que daban ganas de llorar. Bueno, pues le ha salido a la Herrera en el teléfono un Bulbasaur. ¿Qué es un Bulbasaur? Pues un gatete con una cebolla en todo lo alto. Luego le ha salido una gallina caponata, pero con dos cabezas. Y luego una serpiente rosa.
Me los he cargado, pero he gastado un montón de bayas frambuesa. Menos mal que me han salido dos gimnasios y he podido recargar, y un par de pokeparadas. Lo que pasa es que voy corto de polvo estelar.
¿Y Cataluña?
Es que a ver si llego al nivel 35, que me da mucha recompensa. 30 ultravolts, 20 max porciones y otros 20 max revivir.
¿Y cómo ves lo de la brecha salarial entre hombres y mujeres?
Y dos inciensos y un huevo de la suerte.
¿Y cómo ven las reivindicaciones de los jubilados?
Bueno, y un módulo cebo también.
¿Pero cómo se ha podido ganar la vida semejante avechucho, semejante indigente intelectual? Que digo, venga, llama a Tony, la de publicidad, y te desahogas y le cuentas lo de este ser humano apellidado Herrera. Claro, la llamo y no se podía poner. Que esa es otra. Estaba leyendo 12 cosas que nunca deberías haber tirado al inodoro. A ver si encuentro una soga y me cuelgo de la viga. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué tal está, Barbarita? Supongo que bien. Hola, hola.
Estamos aquí, muy bien. Echándos de menos.
Tú sabes que ha realizado mi Marijose la correspondiente lectura y resumen de la prensa del corazón.
No esperaba menos.
Esto es. Y tiene un extracto que no es que no vaya a ser aconsejable que se compre en la revista. O sea, al contrario, va a incitarles a que ustedes lo hagan.
Sí.
pero ha guardado, ha resaltado lo más importante que se ha publicado. Atención, estudiantes de comunicación.
No es fácil lo que yo hago.
Exactamente.
No, este es periodismo valiente, o sea, esto es así. Pero bueno, vamos allá. Mira, Lola me cuenta, que me ha dejado muy tranquila, que los de Mónaco, la familia real de Mónaco, está esquiando. Y luego han ido a un desfile a París. ¡Hala! Trabajar no dicen nada, ¿sabes? De ahí no sale. Bueno, Sara Carbonero.
¿Qué pasa con Sara Carbonero?
¿Cómo te ensaya? Mira, ha hablado en su blog de Portugal y ha dicho: este es un país en el que se respira calma. Recuerdo que las palabras que más nos repetían al principio era tranquilo, tranquilo. Se rigen por un horario más británico, más saludable. Comen temprano y cenan antes. Disfrutan y saborean las cosas. Cuentan con más tiempo libre. Llevan un ritmo muy soul life. Pero si está aquí al lado Portugal.
Sí, es verdad.
Pero si está ahí.
Sí, además de aquí concretamente a donde estamos, a Portugal, hay nada y menos.
Claro, por favor, o sea, es que nos lo explica. ¿Es que se llega a ir al cuerno de África a vivir?
¿Y qué pasa?
Y nos hace aquí, vamos, lo de Richard Attenborough.
¿Y qué más?
Raúl González Blanco y Mamen. Dos décadas de amor y una fiesta sorpresa a su hijo mayor por sus 18 años. Dos décadas de amor, pero sin aburrirse, porque ella es otra persona distinta. ¡Qué bisturí! Se casaron, era ella una persona y ahora es otra.
Sí,
por eso te digo, pues dos décadas y las que vengan. Mar Flores, otra vez soltera. ¡Atención, cordobeses! Ha cortado con Elías Acal, que es mexicano. La distancia dice que no les ha sentado bien. Dice Mar, no me cambiaría por alguien de 20 o de 30, cámbiate por mí que tengo 50.
Vale.
Cayetano Rivera y Eva González han sido padres de un niño. Guardaron celosamente el nombre del bebé, los 9 meses, cómo le vais a poner, cómo no le vais a... ¿Sabes cómo se va a llamar? ¿Cayetano?
Cayetano, claro.
Ay, estaba en ascuas. Estoy muy por la labor de Jennifer Lawrence, que fue borracha.
Soy absolutamente fanático de Jennifer Lawrence.
Pero si es que fue borracha a la entrega de los Oscars.
Pues más fanático
más
todavía.
Más fanático yo también. Sí, es mi ejemplo de vida. Adriana Abascal, esta yo no sé cuántos maridos lleva, la he perdido la cuenta ya.
Siempre pobres.
Siempre pobres, sí. Bueno, cierra la revista con sus vestiditos caros. Y ha hecho algunas declaraciones que son espeluznantes. Yo no sé si
una
ustedes...
Es una señora muy interesante, Adriana.
Mucho, mucho, ya lo verás. Dice, puedo estar saliendo todos los días, pero llega un momento en el que necesito mi pijama de franela.
Vaya.
Venga, más cosas interesantes. Mi hija pequeña me dijo el otro día, qué bueno que no seas una mamá normal. Dice, cuando mi marido me dice que no hay que tener 15 camisetas negras, yo le respondo, no entiendes, no todas están cortadas igual. Bueno, lecturas. El nido de amor de Paula Echevarría y Miguel Torres. Lo han alquilado por 4.000 euros al mes. Un dúplex de 130 metros en el centro de Madrid. Ya sabemos que antes se iban a un hotel, que en un hotel estuvieron desde que ella dejó a la chiquilla en el colegio hasta las 7 de la tarde. Paula. Que pidieron pizzas y que ni salieron a comer. Bueno, pues ahora en el nido de amor, 10 horas. Paula, Paula, que te estás poniendo las botas. Se enseña el apartamento por dentro. Tiene el apartamento cama king size. Y he dicho, uy, igual que la mía. Lo que pasa es que la mía es de adorno. Alfonso Guerrero, el ex de la reina Leticia, cena con ellos de vez en cuando. Es que a la reina Leticia le falta invitarme a mí nada más.
Sí.
Pero
sí,
¿cuántas
sí,
cenas tiene esa mujer? ¿Con el ex marido también?
Bueno, pues cenará todos los días la señora. Vamos,
claro, dice Alonso Guerrero, el ex de la reina, mi silencio es mío, pero si has escrito un libro.
Sí, pero no cuenta, no
venga,
cuenta lo que no debe contar.
Ah, por cierto, él se compara con Robert Louis Stevenson.
¿Sí?
El de la Isla del Tesoro. Dice, venga, el primero que pase. Dice, bueno, Pilar Eire, en su sección No es por maldad, dice que es un hombre atormentado e ilustra ese comentario con una foto de la reina con la boca abierta enseñando el bolo alimenticio.
¿Ah, sí?
O sea, comiendo con la boca. ¿Se le ven ahí los trozos? Es muy bonita la foto de la reina, está muy bien elegida. Y cuenta además que Vargas Llosa se opera, pero por las noches, para que no le vean. También me ha gustado mucho. Bueno, Shakira, pillada...
Rápidamente.
Shakira ha sido pillada por Hacienda por sus visitas al peluquero. Por ir a menudo a la peluquería, Hacienda pudo demostrar que la cantante vivía en España, porque parece que algunos años se olvidó de pagar los impuestos. ¿En serio va mucho a la peluquería?
¡Uf!
¿Shakira?
¿Y qué le hacen?
Por eso te digo. Por eso te digo. Han criticado mucho a Barbara Streisand por clonar a su perra. Le ha costado 80.000 euros. Y una rinoplastia. Arreglarse la nariz no les ha llevado a cuenta. 80.000 euros en el perro. Khloe Kardashian quiere comerse, cuando nazca su bebé, su propia placenta.
¿Ella?
Lo digo porque ahora vas a ir de aperitivos para que no comas demasiado. Elton John ha sido desheredado por su madre a pesar de la reconciliación. Cambió el testamento la mujer 24 horas antes de morir y le ha dejado la pasta a su asistente y a un hermanastro del cantante. No pasa nada porque Elton John se ha comido a su madre. 10 minutos. Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo, estudia contabilidad para ayudar al jugador en la gestión de su matrimonio. Es buenísimo. Es que me ha encantado. Dice Paula Echevarría. Dice Miguel Torres es más guapo por dentro. ¡Paula! ¡Paula! Y acabo con semana. Mónica Cruz ha sido demandada por su asistenta, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La hacía trabajar 16 horas sin descanso. Claro, es que las grandes actrices es lo que tienen. Pues que trabaja demasiado. La nueva cara de Ivonne Reyes.
Ah, yo soy muy fan de Ivonne Reyes.
Recauchutados Manolo a partir de ahora. Se le ha ido la mano con el Botox total. Y acabo, semana, Paula Echevarría, muy delgada. Pero ¿cómo no vas a estar delgada, Paula?
10 horas.
¡Sal de ese duple!
Oye, ¿y la noticia en televisión cuál es, Bárbara?
Bueno, pues se habla mucho de un reportaje de la 2, que mucha gente presume de que solo ve reportajes de la 2. Y
yo soy muy fan de los reportajes.
Yo lo sé,
dos.
Yo lo sé que eres
también
muy
Ivonne
fan.
Reyes de los reportajes de la 2.
Es que Carlos Herrera es fan de todo. Bueno, pues no se ha hablado de otra cosa, de este reportaje ex-yihadistas, donde Yolanda Álvarez logra hablar con dos ex-yihadistas franceses sobre su proceso de radicalización.
Don Sherif Kouachi, j'étais condamné a 6 ans de prisión.
Habla con dos exterroristas, exyihadistas, que cumplieron 6 años de cárcel y que cuentan pues cómo reclutaban, cómo alentaban al terrorismo, cómo facilitaban la circulación de personas y bueno, y cómo abandonaron la lucha también, que fue muy interesante. Aunque tuvo muy poca cuota de pantalla, resulta que en las redes sociales no se hablaba de otra cosa en la noche de su emisión, con lo cual un programa que ha sido de alguna manera líder a través de las redes sociales. Otro programa que tampoco es líder, porque no lo podemos ver todo el mundo en directo en toda España, es en TV3, del que se está hablando mucho porque fueron Alfred y Amaya. Era El Coche.
¿Sabes catalán? ¿Entens o no?
Un petit, ese es francés.
Eso es francés.
Una miqueta.
Una miqueta, tú li ensenyes català.
Jo li ensenyo, sí.
Un petit, que idiota.
Què t'ensenya en català?
Pues algunas palabras, abraçada, Barça significa algo.
No es una abreviación, yo creo.
Y así, un poco una entrevista muy simpática en la que Eloy Vila preguntaba en catalán y, bueno, pues Amaya
hablaba
en castellano.
Ese programa es muy simpático, lo he visto yo alguna vez. Efectivamente, va en un coche y él le va preguntando, que lleva, se mete uno al lado y van recorriendo lo que sea y van charlando. El programa está bien, ¿eh?
El programa está bien, hombre. La idea de entrevistar en un coche no es nueva, porque ya James Corden en Estados Unidos, pues es digamos, el máximo, el presentador que mejor cae y hace este tipo de entrevistas en el coche. Pero bueno, hemos sabido que este viernes vamos a poder ver por fin, hablando de Amaya y Alfred, el videoclip de la canción de Eurovisión, porque Televisión Española ha lanzado un adelanto, lo podremos ver íntegro este viernes en un programa especial que presenta Roberto Leal, que por cierto, se nos ha ido un poco de las manos esto del feminismo, ¿eh? A Roberto Leal le están cayendo de todo, porque resulta que el PSOE ha preguntado en el Congreso por el uso reiterado del masculino de Roberto Leal en las galas de OT. Resulta que se dirige...
El masculino genérico.
Sí, el masculino genérico. Bien
¿Y eso
apuntado.
¿Quién lo ha preguntado?
Pues eso lo ha preguntado concretamente Lidia Guinart Moreno, diputada
Lidia,
del PSOE.
¿Y Lidia Guinart Moreno no tiene cosas más estúpidas en las que perder el tiempo?
Eso. Pero es que, además... Sí. Pero es que le lanza 3 preguntas. ¿Por qué usa ese masculino para dirigirse a las concursantes? Que si considera que ese uso reiterado del masculino es ridículo y ofensivo a las mujeres a las que se dirige y que si creen que esta circunstancia contribuye a la obediencia del Plan de Igualdad de Radio Televisión Española.
A mí una vez estando en Radio Nacional de España me interpeló también en otro de estos.
Sí.
Porque Yo siempre cito a ciudades como Lérida o Gerona, uh-huh, en su nombre en español, cuando hablo en español. Si hablo en catalán, los pronuncio en catalán. Y un airado representante de una formación nacionalista interpeló y pedí ir a contestarle. Y fui y le contesté en catalán. Y digo, y a partir de ahora, cuando quiera usted oírme hablar catalán, tráigame. Y yo le hablaré catalán, pero seguiré diciendo Gerona y Lérida. ¿Sabe usted por qué? Porque me da la gana.
Claro, y ya está. Y ya está. Bueno, pues el caso es que Radio Televisión Española tiene que responder a todas estas preguntas y tiene de plazo hasta el 21 de marzo para responder. Cuando sepamos lo que responde, ya os lo contaré. El caso es que este viernes se estrena videoclip de Eurovisión justo antes de que se estrene también Dicho y Hecho. Es el nuevo formato de La 1 con Anabel Alonso como protagonista. Y es un concurso muy divertido en el que un grupo de 6 cómicos y famosos tienen que competir en unos retos un poco surrealistas para poner a prueba su creatividad, y cada capítulo tiene 7 pruebas. Anabel Alonso es la que se encarga de puntuar y son pruebas que están grabadas precisamente en Villa Mandona, es la casa de Anabel Alonso. Y son pruebas que se van a hacer en exteriores, pues con famosos como Elena Furiase, David Fernández, Secunde La Rosa, Pablo Carbonell, etcétera. Dicho y Hecho, que es la adaptación de un formato internacional británico que se llama Taskmaster, creado por el prestigioso cómico Alex Horney, que ya ha llegado a Estados Unidos, a Bélgica, Dinamarca y Suecia. Y vamos a ver qué tal funciona aquí en España, que por cierto está nominado a los Emmy y a los BAFTA como mejor programa de entretenimiento. Eso este viernes, porque es que este viernes es un viernes de estrenos. Se estrena también en Antena 3 otra nueva edición de Hipnotízame, que presenta Manel Fuentes, Inma del Moral, estarán Chuso Jon, Rocco, Santi Rodríguez y también Mariló Montero, que va a aparecer por primera vez ya de vuelta a la televisión. Se espera mucho para verla a Mariló Montero en la televisión. Un programa que le ha ido muy bien en audiencias. Y vamos a ver, porque ahora pues se enfrenta...
Mariló ya es un cohete sin hipnotizar.
Pues imagínate lo que puede contar hipnotizada. ¡Madre mía!
Puede ser temible.
Temible. Pues eso lo veremos este viernes. Este viernes, uno de los momentos televisivos más importantes, más horribles, lo ha vivido el mundo del deporte esta semana, madre mía. Vamos a situarnos en el Mundial de Atletismo, que se ha celebrado estos días en Birmingham. Carrera de 400 metros en pista cubierta. Óscar Usillos hace historia, bate el récord español, gana el oro. 44,92 segundos, récord de Europa, récord de los campeonatos.
Es terrible, terrible.
Sexta marca en la historia. Terrible. Le felicitan en directo en Teledeporte. Ocurre esto.
Mis compañeros de entrenamiento, amigos, familia, foro, aunque todo el mundo.
A Óscar Usillos, dan por descalificado a Óscar Usillos.
Descalificado, ¿quién? Javi Serrano.
Descalificado Óscar Usillos.
Y Luguelín Santos.
Y Luguelín Santos.
No puede ser. ¿Cómo ha sido eso?
Que estás descalificado.
Acaba de salir ahora, ahora mismo.
Descalificado, acaba de salir. Me están comentando, Óscar.
¿Lo viste, Carlos? La cara de.
La cara de. La cara que se le queda al pobre. Es decir, ese es el esfuerzo de una vida. Son muchos años haciendo ese esfuerzo para ganar esa carrera, ganarla, ser una de las mejores marcas del mundo, y porque tu zapatilla ha pisado unos milímetros de una raya blanca.
Eso es, y se entera en pleno directo.
Es la norma y, en fin, es lo que
es. Claro, hay que respetarla, es así, ¿no?
¿Sí?
Y él mismo, él lo decía, dice, bueno, ya volveré a correr y volveré a ganar.
Claro, no pasa nada, hombre.
Puede ser, no puede ser.
De todas formas, la Federación Española de Atletismo va a tratarle como campeón del mundo y le va a conceder la beca. No se ha hablado tampoco mucho de Ana Peleteiro, que ha sido bronce en triple salto, y de Saúl Ordóñez, bronce en la final de 800 metros. Bueno, y de campeones va la cosa hoy, porque
muy rápido.
En el programa esta noche, en 13TV, el lado bueno de las cosas. Esta noche, Pedro del Castillo nos habla de Ramón Arroyo, un hombre con esclerosis múltiple que, lejos de amedrentarse por la enfermedad, ha empezado a correr Ironmans, y también de un hombre que se llama Simón Rondón y que se hizo muy famoso por esta versión del Despacito. Pleno metro de Madrid con su violín. Él es ingeniero, se vino a España y tiene que convalidar su título para poder ejercer. Mientras tanto, toca el violín, y este vídeo que le grabó una señora ya tiene más de 2 millones de reproducciones. Así que esta noche, a partir de las 12:30, en 13.
Eso es muy propio.
Siempre en vanguardia.
Siempre en vanguardia.
Te iba a decir. Sí, sí.
taller de radio.
Claro, cómo no.
La sultana de mi Andalucía.
Hombre, aquí vamos a poner una muñeira de La Coruña, como, claro, que es lo que le pega a Córdoba, ¿no?
La piconera enciende el brasero y en la fuente del potro llora un lucero.
Una hora más, ¿qué es lo que vamos a hacer de 12 a 1?
Pues mira, vamos a saber, vamos a recordar todas las cosas que utilizamos a diario y que se descubrieron en el espacio, ¿eh? Allí se experimentó con ellas y después las utilizamos en nuestra vida normal.
Ah, qué bien.
Y además de eso nos vamos a acercar al colegio considerado como el número uno de toda España.
Monumento a la belleza, porque así lo quiso Dios.
Les dejo con estos dos que son, como saben ustedes, gente de orden. Y les agradezco de forma compulsiva, que ustedes hayan venido esta mañana a pasar aquí con nosotros un día de radio. Gracias de corazón. Hasta siempre.